Entonces, ahí comenzamos a grabar. Está grabando perfecto. Ok. Entonces, bienvenidas a este nuevo ciclo de cuatro clases sobre educando a nuestros niños en los valores monoteístas de la Torá. Vamos a ir avanzando y vamos a tomar algunas herramientas de las que estudiamos última vez para a partir de ahí empezar a avanzar. Como siempre lo hacemos. Comenzamos, disertamos 10-15 minutos, después hacemos diferentes estaciones, comas para que podamos dialogar, preguntar, consultar, lo que quieran. Entonces, hasta ahora vimos que la idea de educación en la Torá, especialmente bajo los valores monoteístas del noahismo, tiene que ver con ayudar a nuestros niños, a nuestros tutores, tutelados, sean niños biológicos, sean adoptados, sean sobrinos, sean nietos, cualquier persona que ejerzamos nosotros como sus tutores y sean menores, la función de la Torah es hacerle el jinuj, iniciarlos en el camino de la vida, marcándoles el aspecto monoteísta de tal. De tal forma que los valores de la Torah monoteístas se incorporen como hábitos en las personas. Sobre esto empezamos también, estoy haciendo un mini resumen de lo que hablamos en las últimas clases. ¿Cómo estás, Beth? Sobre esto, marcamos que educación de los niños empieza en realidad con los padres, porque no es que la educación es darle comandos, indicaciones a los niños, o sea, así, no haces así. Estos son órdenes. Educación de los niños es que el padre, los padres o las madres o los tutores sean conscientes y sean monoteístas prácticos, para que haya en ellos una coherencia entre lo que piensan, declaran y hacen, de tal forma que la educación principalmente es a través de la imitación. Si los padres todas las mañanas cepillan los dientes a la mañana, es muy posible que el hijo lo haga, no porque el padre se lo indique, se lo ordene, sino porque lo ve y copia. Para llegar a ese punto hace falta un entorno cálido y ordenado donde esa dinámica pueda ser dada. Por eso lo principal de la educación es el entorno, que sea un entorno contenedor, sin violencia, etcétera, etcétera. Y que principalmente lo que el padre declara en su vida monoteísta, antes de declararlo, lo haga. No hay, o sea, no hay que tomar al niño para que haga la bendición de antes de comer y después de comer. El padre lo tiene que hacer. Y el niño lo va a ver. Y el padre tiene que poner a esa acción que ve una recompensa. Y decirle al niño, si lo vas a hacer como lo hago yo, te voy a dar una recompensa. Pero la educación empieza que el padre lo hace y el padre, como lo tiene incorporado y el chico todavía no lo tiene incorporado, el artículo de Rey Salomón es, educa al niño según su camino. Pero para educar al niño según su camino, el padre tiene que estar en el camino de la verdad, en el camino del monoteísmo absoluto y ser practicante de eso. Por ejemplo, el hecho de acostumbrarse, incorporar el hecho de rezar todos los días agradeciendo la comida previo y posterior. Esto como para arrancar. Dentro de esto, el tema de hoy va a ser desarrollar la verdad y la mentira. La verdad y la mentira es un concepto muy importante dentro de la educación, porque los niños muchas veces no están preparados para complejizar situaciones y problematizar temas. A veces las cosas, un adulto sabe que no es ni blanco ni negro, hay grises, depende cómo se presente. Entonces, no todo es 100% blanco, 100% negro. Hay una mixtura de cosas y también una mixtura entre verdad y mentira. Entonces, cuando queremos compartir estos valores de verdad y mentira prácticos en el niño, entonces el niño todavía no sabe estas categorías. Los niños son como el primer hombre, la primera mujer, antes de la transgresión del Edén, que las fuerzas de verdad y mentira estaban bien delimitadas. El ser humano era toda la verdad y el instinto al mal que estaba fuera del ser humano, personificado en la serpiente, era toda la mentira. A través de la transgresión se mezcló mentira y verdad, a tal punto que no hay verdad sin mentira y mentira sin verdad. Pero el adulto puede problematizar y complejizar temas y sabe que hay muchos matices en el medio, no es solo 0 y 100. El niño todavía no está preparado para eso. Consecuentemente, Es muy importante que el adulto no es que declare cosas, sino que actúe cosas. El lenguaje no verbal. Y eso que el padre hace y no transige sobre eso, no le molesta. Cuando el chico ve en la mesa que, a pesar que hay otras personas que no son monoteístas, el padre toma el libro del Sidur, el libro Noachia, y reza monoteístamente, a pesar que puede incomodar a otras personas. No porque las quiere incomodar, sino porque las otras personas rezan otra cosa. El niño está viendo cuáles son los valores de la verdad y cuáles son las mentiras. Cuando el padre reza en su casa, pero va invitado a otro lado y no reza, por pudor, por esto, por otro, el niño lo decodifica como mentira. Consecuentemente, si para el niño el padre es la fuente de la autoridad y la verdad, la madre, y hay veces que esto no se hace, ahí empiezan las concesiones para el niño. No es que un adulto no tenga que tener concesiones, quiere decir que el niño no lo decodifica como tal. Cuando este niño sea adulto va a entender. Pero todavía no. Por eso es muy importante, antes de decir algo al niño, y antes de asegurarle algo al niño, y antes de prometerle algo al niño, y antes de... Lo que tenemos que reflexionar es, ¿esto lo voy a poder sostener o no? Porque lo que decís, decís. Y para el niño es verdad absoluta. Y el niño no entiende que las situaciones cambian o lo que sea. Se trabó ahí, volvió la imagen, ahí estamos, sí. El niño no entiende esas complejidades. Por eso, antes de decir, prometer o decir algo al niño, frenar y pensar. Sobre esto quiero traer un midrash que vemos algo muy peculiar. En la creación del mundo siempre nos referimos al primer y segundo capítulo de Génesis, porque es un fundamento para la educación de los niños. Dios creó todo el mundo con el atributo de severidad, ¿verdad? El nombre Elohim. Y dijo Dios, dijo Elohim, que se cree la luz y fue la luz. Cuando llegó al ser humano, adosó el atributo de misericordia, piedad. Ahí cuando Dios, el versículo de Génesis 2, 17, dice, 16, 17, cuando crea el ser humano, y en el día que hizo Adonai Elohim. Adonai es en hebreo el atributo de misericordia. Es decir, que hay verdad y hay misericordia. Verdad es un extremo. La verdad no puede ser no extremo. Porque todo lo demás es mentira. Uno más uno es dos. Esta es verdad. Todo lo que no sea dos es mentira. Ahora, ¿se puede sostener el mundo, el universo y el ser humano con sola verdad? No. Por eso Dios adosó el atributo de misericordia. A pesar que no está bien, si se va a corregir, lo voy a perdonar. Dios mismo asocia el atributo de misericordia. El atributo de misericordia no es mentira. Es decir, a pesar que la persona falla y viola esa intensidad del concepto de verdad, sin embargo, se puede corregir. Por eso Dios perdonó al primer hombre y a la primera mujer. O sea, ya desde el sistema divino de Dios, y vamos a ver en el texto que compartimos, un texto que después lo vamos a compartir también en el grupo, un PDF muy lindo, sobre el tema de cuándo se puede decir verdad y cuándo se puede decir mentira, mejor dicho. Que hay ciertas circunstancias que se puede mentir. En realidad no es mentir, sino cambiar la verdad. Es muy diferente. Ahora vamos a ver a qué se trata. Pero lo principal que tenemos que saber como adultos es que generar confianza en el niño para que nos diga verdad es generar confianza en que lo que se dice es así. Por eso tenemos que utilizar palabras que en español se llaman conectores. El niño pregunta, papá, ¿cuándo llegamos al viaje? El adulto tiene que decir, todavía no lo sé. Aún no lo sé. No tengo datos para decirte. No hay modo de saber. Porque si vos le decís al niño, faltan 5, 10 minutos, o si peor lo medís en kilómetros, ¿qué el niño entiende de kilómetros, de distancias? No tiene esa captación. Entonces, la palabra del adulto pierde relevancia frente al niño. Entonces el niño sabe que, a pesar que el adulto dice A, B, al fin y al cabo no es así. Y eso no podemos permitirnos, no solamente por la palabra de autoridad del niño, sino principalmente para que el niño tenga la confianza de contarnos cosas que necesitan, que lo oprimen, que lo angustian, y no tiene a veces palabras para decirlo. Porque el niño no tiene un vocabulario fluido, porque todavía no tuvo experiencias en la vida para que esas palabras sean el vehículo para decir. Me refiero a situaciones de violencia, situaciones de bullying, situaciones de humillación. O propio pudor, hizo algo erróneo el chico, cómo lo tratamos, tiene vergüenza o miedo de decirlo a los padres. Todo esto hay que aminorarlo lo máximo a través de atender a este tema que estamos hablando y poniendo atención en todos los detalles que vamos hablando. Entonces, antes de empezar y dar la palabra a ustedes, vamos a ver sobre el texto este, cuándo se puede mentir y cuándo no se puede mentir. Antes de esto, ¿y por qué empezamos por acá? Porque el argumento fácil es decir, nunca se puede mentir, siempre que sea de verdad, pero eso en sí misma es mentira. ¿Por qué? Porque si Dios, cuando creó al ser humano, adosó el atributo de misericordia, es porque el ser humano sabe que va a fallar. El rey Salomón que dice, 7 veces se cae el justo y se levanta. Más todavía, el que quiere decir todo el tiempo verdad y solamente la verdad, todo el tiempo a todo el mundo, tiene que estar dispuesto a soportar que todo el mundo le diga la verdad a él todo el tiempo en todas las circunstancias. Y ningún ser humano puede soportar que todo el mundo le diga toda la verdad a todas las circunstancias, menos los niños. Los niños no tienen filtros. Están sentados en una cena muy importante y dice, papá, me aburro. Papá, la comida es un asco. ¿Verdad o mentira? Para él es la verdad. Y el padre debe decir, vos, ¿sabes qué? Yo también me aburro. ¿Y sabes qué? La comida también es fea. Pero el padre tiene pluritos, tiene un concepto que tiene que ver con el lóbulo frontal, que es el detenerse ante el impulso. El padre también a veces quiere agarrar a un socio, un jefe, a un cliente y romperle la cabeza, insultarlo, todo eso. Pero el adulto tiene mecanismos inhibitorios de freno del impulso, que el niño también lo va a tener, pero a partir de los 12 años en la mujer y 13 en el varón. ¿Todavía no? Consecuentemente, el niño es todo verdad. El adulto no es todo verdad. Entonces, no podemos educar a los niños sabiendo que lo único que van a recibir de uno y de la vida es todo verdad, porque eso es sí misma mentira. Por eso los sabios nos revelan la novedad. Está permitido cambiar la verdad en ciertas circunstancias. Y vamos a ver cuándo. Cambiar la verdad no es mentir, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver. Esto es sorprendente, porque uno podría pensar desde el previo, no, verdad, verdad, verdad. La vida no es verdad, verdad, verdad. Entonces tenemos que saber cuándo, cómo y dónde. ¿Y qué significa la diferencia entre cambiar la verdad y qué es mentir? Vamos a comenzar a estudiar desde las fuentes. No puedo acá agrandar la pantalla. Se ve chiquitito, seguramente ustedes lo ven chiquitito, pero también lo van a poder agrandar. Igual después le voy a dar el PDF entero para que lo tengan. Entonces, comencemos con la base. Éxodo de la Torá nos ordena alejarnos de la falsedad. En hebreo es Midbar Sheker Tirhak. Te alejarás de toda mentira. Atención, no dice no vas a mentir. Te alejarás de toda mentira, mucho peor. No solamente que no vas a mentir como prohibición de la Torá, sino te alejarás de todo lo que indique mentira. O sea, que ni siquiera te pegues a eso. En pocos preceptos de la Torá te dice alejarte de eso. Te dice no lo hagas. Pero podés convivir con un grupo de mofadores, nada más que no te pegues a ellos. Por ejemplo, Salmo 1. Pero acá estamos hablando de algo mucho más grave, ¿sí? ¿Por qué es esto? ¿Por qué la Torá prohíbe no mentir y alejarse de toda cuestión de mentira? Acá el libro Jinuj, el Sefer Jinuj, lo ven acá. Voy a ir corriendo el archivo. Esto es medio delicado en este mit, pero bueno, por lo menos. La raíz de este precepto es bien conocida. La falsedad es abominable y corrupta ante los ojos de todos. No hay nada más aborrecible que esto. La desolación y la maldición se encuentran en los hogares de aquellos que aman la falsedad. Una bendición solo se encuentra y solo tendrá efecto sobre aquellos que imitan a Dios en todos sus actos. Ser verdaderos tal como Él es un Dios de verdad. Tener compasión como es sabido que Él es compasivo. Hacer actos de verdad como Él abunda en verdad. Sabemos que una de las cuestiones que tenemos que educar a nuestros niños es, y uno mismo es, ¿qué es educación monoteísta? Emular los caminos de Dios. Toda la Torá y todos los profetas nos muestran cuáles son los senderos divinos. Y consecuentemente, apegarse a la verdad es apegarse a esos senderos divinos. Por eso, dicen los sabios algo muy importante. ¿Qué es esto? Y ahora voy a despacio para que puedan preguntar. ¿Qué es la verdad y qué es la falsedad? Sobre esto, un segundito que voy deslizándome en el archivo. Acá. Ahí está, un minutito. Ahí. Puesto que el sello del santo es Emet, verdad, y a través de su sello el mundo se mantiene. Por lo tanto, quien altera sus palabras destruye el sello. El sello de Dios es verdad. El concepto de verdad es divino. Dios es fiel con el ser humano. Bueno, justamente por eso el pacto del arco iris nos marca la fidelidad de Dios. Que Dios se comprometió a no destruir la tierra, a pesar que el ser humano sigue las sendas de la inmoralidad y de la corrupción. Sin embargo, él cumple su promesa, es verdad. Entonces, quien corrompe ese sello está corrompiendo el sello de la verdad, que es el atributo divino. Ahora, junto con esto, y esto es lo que vamos a hablar ahora en la segunda parte, el mundo se mantiene por tres cosas. La familia y la educación de los niños se mantienen por tres cosas. Verdad, justicia y paz. Verdad, justicia y paz. Ahora, ¿cómo conciliar, y este es el quid de la cuestión, cómo armonizar la verdad, la justicia y la paz? Es muy difícil, y este es un desafío increíble que tiene la educación no ágida, y todo el sistema de la Torah, pero especialmente la educación no ágida, combinar y hacer reconciliar verdad, justicia y paz. Porque si el valor a imperar es verdad, verdad es verdad. Es decir, no hay arrepentimiento, no hay corregir, no hay esto. Eso no es el camino de la Torah. Si es solamente justicia, si es solamente paz, armonía, mirá, no voy a decir la verdad para que no se enoje, tampoco, porque está siendo condescendiente. Entonces, ¿cómo manejar estas variables y armonizarlas? Por eso dice que el mundo se sostiene cuando está esta armonización de verdad, de justicia y de paz. Si compararíamos la educación en los niños con un juicio entre dos litigantes, porque en realidad la educación de los niños podemos verla como un juicio entre dos litigantes. La diferencia es que el niño a veces, por naturaleza, no quiere hacer lo que debe hacer y el padre tiene que inducirlo a hacer lo que debe hacer. Tanto la tarea escolar, tanto las conductas de higiene personal, tanto la bendición para después de comer. Nada más que a diferencia de un juicio convencional, no hay poder de policía, acá no hay violencia. Dijimos que la violencia y las manos no funcionan, ni los gritos. Y acá es palabra y ejemplo del ser humano, y picardía. Entonces, ¿cómo yo llego a que el niño siga el camino de la verdad, sabiendo que eso es lo justo? Y lo justo muchas veces es complejo de hacer, porque el niño no lo ve así. El niño quiere capaz que no tener esos hábitos de higiene y no tener esas comidas y no cumplir responsabilidades y un montón de cosas. Y uno tiene que llevarlo al niño a que entienda que eso es bueno. ¿Cómo se hace? Esto es lo que vamos a ver en la segunda parte. Pero, después de esta introducción, abrimos los micrófonos, preguntamos, consultamos, comentamos lo que queramos.
Yo, Rabino, una pregunta. En cuestión de que a veces uno trae esto, bueno, mis hijos ya están grandes y en mi caso, a veces mi hijo me dice, pero ¿por qué quieres que coma verduras? ¿Por qué quieres que tome jugos verdes? Entonces le digo, porque te sientes mal, ¿verdad? Todo el tiempo te estás quejando de tu estómago. Entonces es muy difícil como cruzar, ponerle una línea de que chucherías tiene que tener un límite. Porque cuando eran chiquitos yo les puse mucho, los restringí mucho. Entonces ahora ya grandes ya no puedo estarles negando ni estarles diciendo porque ya están grandes. ¿Cómo es que puedo actuar ahí?
Sobre esto te voy a revelar una de las primeras enseñanzas que recibí cuando empecé a estudiar Torah a los 14 años, 15 años, de un maestro mío. Que el maestro me dijo: mira, esto que te digo no lo vas a entender ahora, lo vas a entender cuando tu barba sea de negra a gris y después pase a blanca. O sea, entre los 40 y 45 años. Así cumplo mi deber, así como recibí de mi maestro, transmito. Después vi que el maestro no inventó esto, sino lo sacó de los libros de Ram Kook, que dice lo siguiente: lo que no hace el cerebro, lo hace el tiempo. Lo que no hace el cerebro no hace el tiempo. De muchas veces uno se rompe la cabeza, ¿cómo hago para? A veces hay cosas que la cabeza no puede hacer. Hay que hacer, el tiempo lo va a hacer. ¿Qué quiere decir el tiempo lo va a hacer? Regañar o indicar por decimasexta vez lo mismo no tiene ningún sentido. Porque la vez decimocatorce y decimotercera tampoco tuvo sentido. No funcionó. Hay que cambiar el recurso, no repetir. Después está lo que uno quisiera que los hijos hagan, pero ahí depende. Una cosa es, el hijo tiene libertad de elección, más si es grande, más si está por emanciparse. Entonces ya ahí los grados de injerencia son diferentes. Como lo que no hace la cabeza no hace el tiempo, sería muy interesante que a los 20, 25 años la persona se haga un chequeo de salud. Después dice, ah, mi mamá me dijo, te dijimos en su momento 40 veces, pero necesitas el tiempo que te lo muestre. Sea, muchas veces el aprendizaje es por oposición, no directo. Una cosa es lo que vos deseas y otra cosa es lo que él va a elegir.
Gracias,
Mientras, depende todo el tiempo acá en una dinámica de qué doy y qué restrinjo, y eso está dependiendo de muchas circunstancias. Si el niño vive bajo el mismo techo y tiene una dependencia, no importa qué edad tenga, puede tener 28 años, pero no se emancipó. Ahí es otra cosa. Si el niño tiene 18 y se emancipó, se emancipó. Emanciparse no quiere decir que tenga novia, quiere decir que viva solo. Porque es muy fácil tener novia y ir con la moto e ir a pasear y llega a la casa y tiene la comida hecha, tiene dónde pisar, tiene un techo y tiene la comida. Si es adulto para novia, también tiene que ser adulto para vivir solo. Pero todo depende de qué hablamos. Pero lo que es seguro es que lo primero que hay que hacer es no repetir la fórmula que sabemos que no va a funcionar. Porque eso desgasta, hincha. Mamá, ya me dijiste 20 veces y no lo voy a hacer, así que ¿para qué me lo decís? No te lo dice porque es adulto y no tiene tapujos, y tiene tapujos y pruritos, o sea, frenos inhibitorios. Si fuera de 5 años, te voy a decir, mamá, me tenés podrido, no quiero saber más nada. Eso no quiere decir que no lo sienta. Quiere decir que no te lo dice. Pero bueno. ¿Qué más? Adelante. ¿Estamos? Avanzamos entonces. Entonces, para saber cuándo se puede mentir o cambiar la verdad, que dijimos que Dios mismo ingresó, o sea, introdujo en el ser humano el atributo de misericordia hacia él. Y sobre esto quiero, ya que estamos en Génesis, hago un contrapunto. Vean ustedes Génesis 6. Y la maldad y la perversidad del ser humano fueron grandes. Por eso Dios dice, el instinto del ser humano es malo, voy a borrar al ser humano de la tierra. Bien, borró, diluvio. Génesis 9, al ser, dice Dios, que el instinto del ser humano es malo sobre la tierra, voy a apiadarme y no lo voy a destruir. Para eso, o lo destruís o lo destruís. Si el instinto del ser humano es malo y por eso se va a pervertir, lo destruís, lo devastaste en el diluvio, correcto. Y ahora, Dios, la Torah dice, después del diluvio, dice, después que lo destruí, vean ustedes el texto de Génesis 9, a causa de que el instinto del ser humano es malo todo el tiempo, por eso me voy a apiadar de él y no lo voy a destruir. O lo destruís o lo destruís. Ese quiere decir el atributo de misericordia. No mentira, mentira como tal. Ahora vamos a ver qué tipo de nueve mentiras están prohibidas y cuáles están permitidas. Pero yo te voy a usar lo que está prohibido. Porque no es que se puede mentir, salvo algunos casos, al revés. No se puede mentir, salvo en algunos casos. La mentira permitida por la Torá o cambiar la verdad es una excepción. Y vamos a ver cuándo. Que eso se da no solamente en el contexto de educación de los niños, se da en otros contextos también, muy interesante. Pero bueno, vamos a ver cuándo es esto. Especialmente, como empezamos a decir al principio, lo que vos le mostrás al hijo, no lo que le decís que tiene que hacer, lo que vos hacés. Educación es lo que vos hacés, no lo que le decís que tiene que hacer. Si vos le decís, mirá, niño, todos los días, pero todos los días de tu vida, absolutamente, tenés que cepillarte los dientes y bañarte. Porque si pasa un día y no lo haces, es terrible. Si educás con ese nivel, con esa vara exigente, un día, cada uno de nosotros, por algún motivo, no va a cepillarse los dientes. O no va a llegar a bañarse dentro de las 24 horas. A veces pueden ser motivos reales, terminó una cirugía, una operación, no puede hacerlo. A veces puede ser motivo, no importa. El niño que dice, vos me querés poner la vara a mí en 100 y vos te la pones en 50, ¿qué es esto? ¿Qué soy, el pavote? Vos me decís a mí que diga la bendición al final y vos no lo haces. Peor todavía, cuando estás delante de mí, lo haces. Y cuando estás no delante de mí y te descubro porque te veo atrás, no lo haces. Quiere decir que sos un trucho. Trucho en español, que acá en Argentina quiere decir sos un falso. Quiere decir, ahí perdiste toda la credibilidad. Por eso, antes de indicarle a los chicos, tenés que saber. Yo le voy a indicar hacer lo que yo puedo hacer en forma sostenible. En la vida espiritual me refiero. En la vida espiritual. Si todavía no rezo todos los días en forma sistemática y disciplinada, 20 minutos por día a la mañana, y eso para mí es un fundamento de la vida, no le puedo exigir esta línea. Sí le puedo exigir hacerlo una vez por semana. Por ejemplo, sábado, domingo, días que no se trabaja. Y me lo pongo como... Entonces, el niño me acompaña a mí, me imita a mí. Esto es educación. El niño imita al padre en su camino monoteísta, no que el padre le da una serie de listas de lo que tiene que hacer el chico. Porque ahí empieza el niño a rebelarse. No quiero hacerlo. Ahí viene el tema. Norma, adelante.
Tengo una pregunta, Rab, ahorita justo que usted menciona eso de que hay que hacerlo con los niños y lo del rezo. Los fines de semana, no sé si hago bien, corríjame usted, pero le sirvo yo el desayuno, si digo la bendición, si tal cual. Si yo no la digo, a veces, y la niña igual tal cual me dice, ¿y por qué yo la tengo que decir siempre? Y digo yo en mi mente, sí es cierto, yo no dije. ¿Verdad? Entonces, definitivamente lo que usted está diciendo es totalmente cierto. Uno hay que decir, hacerlo y no forzarlos a ellos. Pero se me viene la pregunta, yo el fin de semana yo les sirvo desayuno y luego yo leo mi rezo ahí en la mesa con ellos. No sé si está bien.
Perfecto, que te vean rezar es importante. Ajá. Sin indicarles que lo hagan. La indicación acá no aplica. Así como se sabe, ¿cuál es la idea general de este curso y la idea general de la educación mágica? Así como para poner la mesa, se dice acá poner la mesa, se pone el mantel, se ponen los cubiertos, se pone la comida. Y también educamos a los niños que corresponde levantar la mesa, uno lava, uno acomoda, otro lo que sea, incluso que tenga personal doméstico, no tiene nada que ver. Así también eso, el hecho de comer incluye agradecer. Viene en el paquete, natural. No que es algo adosado extra. No es que el desayuno es seguro y aparte viene el rezo. Y el rezo es como una especie de impuesto. No. El objetivo es que se incorpore como la naturalidad. Y así como me levanto, me lavo la cara, voy al baño y me higienizo los dientes, también digo modeani, agradezco a Dios que estoy vivo. O sea, hacia ahí tenemos que apuntar. No que sea una imposición adosada, que el niño ve que otros niños no lo hacen. Entonces, ¿por qué no tengo que hacer yo? Mi mamá no lo hace. Peor todavía, mi mamá lo hace para mostrarme que hay que hacerlo, pero ella misma no lo hace. Eso es el peor cinismo que hay. El chico no te lo va a decir con estas palabras porque no tiene la complejidad para traducir en palabras, pero lo siente seguro. Cuando el chico, y la clave es cuando el chico dice, ¿por qué no tengo que hacerlo? No pregunta por qué tengo que tomar la leche con chocolate. La toma sola. El objetivo es presentarle los preceptos espirituales de la Torá como parte de su naturalidad, de su integralidad. Esa es la forma de vivir. No es que está la forma de vivir clásica y sobre esto le metemos, entre comillas, cuestiones religiosas. Sí, Ale.
Sí. Los niños aprenden de los padres, imitando a los padres, pero cuando ya no es tan niño, que es un adolescente, ¿aplica lo mismo? ¿Tiene que aprender solo de vernos?
Aplica diferente. Depende, si en la adolescencia es otra historia. Vamos a ir todo el tiempo yendo y viniendo de las edades. Al principio siempre nos dirigimos hasta los 12, 13 años. De 13 a 20 años tiene otro estilo, pero ahí tiene una ventaja, que vos podés complejizar y problematizar los temas. Entonces, vas a elegir determinados, vas a escoger determinados temas de la vida espiritual, capaz que no el rezo diario, pero sí el abordaje de la Torah al medio ambiente, la ecología, o las leyes del tránsito, o cuestiones que tienen que ver con la parte social, cosas que al adolescente capaz que lo llama y puede generar causa común con el mundo monoteísta. Que eso después de varios escalones va a derivar en plegaria monoteísta, pero capaz que no conviene empezar por plegaria monoteísta, conviene empezar por otros valores y no necesariamente del modo que un adulto se acerca a la Torah, un adolescente se acerca a la Torah. Porque el adolescente no es un niño, ya viene con todo tipo de preconceptos, preideas, ve en otro y asocia en su categoría mental. Esto es religión, me van a llevar a la iglesia, me van a hacer que haga cosas, no quiero saber nada, porque a mis amigos también le hacen así. Ahora, ustedes saben que no es así. Ahora, el chico no sabe por qué no es así. Por eso muchas veces conviene, en vez de hacer algo lineal, una escalera. De no comenzar con ninguna plegaria. Vos sí rezas en la mesa porque es tu forma de vida. Pero al niño no decir, al adolescente no decirle rezar, sino mostrarle aspectos del mundo monoteísta que le hablen, que lo llamen, que lo interpelen, que vea una opinión monoteísta de la Torah, que también la Torah se refiere a las cuestiones psicológicas, a las cuestiones de respeto interpersonal, a la armonía en la pareja, si fuera más grande. Y eso va a hacer que destrabe y desbloquee ciertos prejuicios que tiene para después acceder a una escalera hasta el tema. O sea que no es un de 0 a 100, sino que hay escaleras. Hay que saber cómo esperar y de dónde empezar. Por eso el versículo dice, educar al niño según su camino. Tenés que buscar cuál es el camino de él. Para eso tenés que preguntar cómo lo hago en cada caso individual o en general. Entonces, un ejemplo, incluso en personas monoteístas, observantes de la Torah, todo, te voy a explicar. Mis hijas fueron educadas, obviamente, ortodoxamente, todo. Mi hija menor, de 15 años, está como todos los chicos de 15 años, que va a trabajar cuando sea grande, quiere ser ingeniera química o biomarítima, no sé qué verdura, no sé qué cosa, se va a cambiar 20 veces en la vida porque tiene 15. Pero yo dije, no sabes, la Torah habla de las sirenas, y le di toda una clase sobre la Torah y las sirenas. ¿Qué son las sirenas y todo eso? No quiero ampliar porque va a ser una clase que la voy a dar en otro grupo, así que ya se van a enterar. Entonces, se quedó muy entusiasmada y hicimos un trabajo de investigación en las fuentes y después, de acá a un mes que se va a presentar las sirenitas de Disney, vamos a ver las sirenitas de Disney. Y en el Templo Paso el año pasado, cuando empezamos con esto, hice una clase de las sirenitas y repartimos plásticos de las sirenitas. También, no digo que vos lo hagas como un docente lo puede hacer, porque son otras herramientas y otros recursos que uno tiene. Pero sí, el enfoque es ese. No ir en contra e indicarle lo que tiene que hacer, porque no te lo va a hacer, y menos un adolescente. Sino buscar la complicidad de lo que sí le gusta y meterle. No de lo que no le gusta, lo tiene incorporado o asocia a algo que no quiere hacer. Que es que los hijos, sus amigos, sus compañeros de estudio en las clases, sus madres que van a la iglesia, le hacen vestir de una forma especial y van ahí a... ¿Sí? Avancemos entonces, ¿estamos? Vamos a ver ahora... Para entender cuándo sí se puede cambiar la verdad o mentir, tenemos que entender cuándo no. Entonces vamos a ver, en general, 9 formas en que la mentira está prohibida. Entonces, el primero es, la primera categoría es, y la más grave incluye, se ve ahí cuando subo y bajo lo pueden ver. Chicas, cuando subo y bajo, ¿sube y baja el archivo? Sí, ¿no?
Sí, Rabino.
Entonces, la primera categoría y la más grave incluye toda falsedad que provoque una injusticia o una pérdida a otra persona, tal como negar una deuda de dinero o de propiedad, incluyendo el sueldo que se le da a un empleado. Como dice, no diré falsamente. O sea, que la mentira provoca un daño. ¿Sí? Esto es vinculado a la estafa. Esta es la primera mentira. ¿Sí? Cuando hay una travesura o algo pasa en el aula de estudios de los niños. ¿Sí? Alguien robó algo de la cartuchera, de la bolsa de alguien. ¿Sí? Muy común en los chicos. ¿Qué hay que el chico que tiene que hacer? ¿Decir yo no fui? ¿O fue fulano? ¿Qué tiene que hacer? No respondo, solamente abro el tema. Para que vean que hay situaciones que se dan en los adultos que las podemos trasladar al mundo de los niños también. Segundo tema. La mentira que provoca la pérdida de un beneficio o no, de una ganancia esperada. La tercera categoría comprende situaciones en las cuales la persona evita con mentiras que otro obtenga cierto beneficio o ventaja desviándolo hacia sí mismo. Por ejemplo, se entera que hay algún tipo de promoción y eso pertenece a Mr. o Mrs. Cohen, y yo me hago pasar por Mrs. Cohen para obtener el beneficio. O sea, veo que alguien le va a dar algo a él y yo me meto en la mitad. Me lo chupé yo, me lo absorbí yo. Ahí no engañé, sino evité que el otro tenga beneficio, se lo saqué primero. Obviamente este tipo de mentiras se evitan, o un ejemplo muy, muy básico, muy, muy trasladado a lo gráfico, ¿sí? En todos los países en el tránsito hay ciertos códigos no escritos, sino códigos de buena convivencia, de cuándo ocupar un estacionamiento en un supermercado o no. Y ustedes habrán sido víctimas, porque si victimarias, sino víctimas, de que a ustedes les correspondía estacionar el auto en ese lugar. Y vino alguien y se metió antes. ¿Cómo se sienten ustedes? Defraudadas. Porque de acuerdo a la norma, a la norma clásica de ese lugar, ¿sí? Se sabe cuando este auto tiene prioridad hasta este, el que se acercó ahí, el que se quedó esperando en media fila para que el otro entre. Eso se llama en español, acá en la Argentina, birlar o punguear. Hay muchos términos que lo grafican muy bien, pero significa obturar el beneficio de otro. Acá yo no lo robé un estacionamiento, porque el estacionamiento estaba disponible para todos. Acá obturé que él tenga beneficio y me lo lleve yo. Es una forma de mentira y prohibida. Seguimos. Tergiversar deliberadamente datos que no provocan un daño a otros. La cuarta categoría comprende la tergiversación deliberada de aquello que uno ha oído, aunque no se gane con ello ningún beneficio personal y aunque nadie resulte dañado. Lo que se llama erróneamente una mentira piadosa. No hay mentira piadosa. La Torá no habla que vos podés mentir, hacer una transgresión y que eso sea beneficioso. No. Cuando la Torá te permite mentir, te le permite mentir de una. Vamos a ver después cuándo permite mentir. O cambiar la verdad. Porque recordemos, el principio que estamos hablando es que para que la educación funcione tiene que haber una armonización entre verdad, justicia y paz. Justicia en la educación de los niños es lo que vos, el sistema de normas que vos ponés, que tiene recompensa y sanción, tiene que funcionar. Tiene que funcionar si lo tenés que ejecutar. Por eso es muy importante que antes de colocar una amenaza o una sanción al niño, tenés que evaluar si lo vas a hacer o no. Si lo dijiste, tenés que hacerlo. No podés no hacerlo. Porque si no lo haces, le rompes la estructura de recompensa y sanción. Entonces, el chico no sabe qué está bien, qué está mal. Lo mismo la recompensa. Si le prometés, como dijimos en las clases pasadas, recompensas caras, tenés que dárselas. Si reza correctamente o hace lo que sea. Para que los valores estén ubicados. Este es el esfuerzo y esta es la recompensa, esta es la transgresión y esta es su sanción. El sistema de normas, de alientos y desalientos, para que el chico se vea alentado, inducido a hacer A y desalentado a hacer B. Pues tenés que cumplirlo en las recompensas y las sanciones. Especialmente en el tema de las sanciones. Porque si el hermano hizo lo mismo y no es sancionado, el que dice, ah, yo soy el último, a mí me agarran siempre de, a mí me agarran por las sanciones y mi hermano y el otro, por eso no hay que mostrar, el concepto de justicia tiene que estar. Junto con eso la paz, la armonía. Ni con violencia. Obviamente que es un arte, pero seguro que Dios nos dio los talentos para hacerlo, porque si no, no nos hubiese dado menores a tutela. Derecho que nos dio menores a tutela quiere decir que tenemos la posibilidad de hacerlo. Entonces, mentiras piadosas no hay, ¿sí? Mentiras piadosas, el ejemplo clásico en educación es cuando muere alguien de la familia o un vecino. Siempre decimos, el abuelo no se fue, el abuelo que murió no se fue de viaje ni está dormido. ¿Cómo se le explica a un chico? Hablamos de, deme la posibilidad de hablar de chicos de 6 años para arriba. Porque de 6 años para abajo es mucho más complicado. Le mostrás el psicobiológico, que todo lo biológico orgánico tiene el principio y tiene fin, desde una fruta, desde una verdura, desde una hoja, desde una flor. El ser humano también está, pero lo principal es marcar, el abuelo va a estar en nosotros, en la presencia, en su recuerdo del alma, pero físicamente no va a estar. Y que el chico sepa, esa es la parte de verdad, que no va a volver. Porque si vos le decís que está soñando, está durmiendo, o se fue de viaje, está esperando que el chico que vuelva. ¿Y cuándo viene? ¿Cuándo viene? Y vos después no sabés qué hacer. Una mentira trae otra mentira. Ya le dijiste una mentira piadosa, y eso te va a forzar a vos que digas otra mentira. Después le exigís al chico verdad, y vos decís mentira tras mentira tras mentira. Entonces el chico después que espera y no viene, sabe que no va a volver. Nada más que ahora te pusiste el mote de mentiroso. Y ese es un problema. Se puede corregir, obviamente, pero ¿para qué llegar a eso? Entonces, por eso decimos que no toda la verdad puede decirse. Porque verdad es al extremo. Te tenés que sopesar y evaluar qué vas a decir y qué no vas a decir. Y por eso la Torah me tiene que habilitar a veces a mentir permitidamente o a cambiar la verdad permitidamente. Porque es imposible una vida que solo sea verdad. Si solo es verdad, en primer lugar, no es una vida. Porque la vida desde que el primer hombre comió el fruto, se mezcló vida y verdad y mentira. Pero aparte, verdad es para todo, no para el otro. No yo voy a imponer la verdad al otro, tengo que sostenerlo yo. Vos tenés que evaluar hasta qué verdad podés sostener. Lo podés graficar, numerar o cuantificar. ¿Cuántos días por semana voy a rezar en forma disciplinada? Por eso, ustedes van a ver que muchas veces cuando la gente empieza en el mundo de la Torá y se siente inspirada, muchas veces empieza a autoponerse varas altas. Sí, todos los días voy a rezar todo el Salmo. No, todos los días no todo el Salmo. Yo me digo. Rezar todos los días un Salmo. No sabe, Rabino, esto voy a darse de acá 40% del sueldo. No, 1%. Generar hábito, con uno alcanza. No sabe, Rabino, voy a rezar 40%. No hables pavadas. Hablemos cosas que pueda sostener. De si el padre es verdadero consigo mismo, es sincera. Y sabe que no va a rezar todos los días, sino que puede forzarse a rezar disciplinadamente una vez por semana, que eso invita al chico en eso. Y hace una actividad especial, con desayuno y con premios, va a rezar una vez por semana. No es un tema de cantidad, es un tema cuánto podés sostener. Seguro que después de un tiempo vas a poder sostener más. Pero al principio la gente viene inspirada y tiene mucho, pero eso es como un enamoramiento, no hay que darle importancia. Lo principal es lo que se puede sostener. Otra cosa es ofrecer un favor, un regalo, sin tener la intención de cumplirlo. ¿Sí? O sea, quedar bien, acá se llama en Argentina, quedar bien a costas de otros. Por ejemplo, yo sé que el otro es vegetariano, le digo, mirá, hay una parrilla, una barbecue prestigiosísima, te invito. ¿Qué hago yo? Lo estoy forzando al otro que diga, no, ¿sabes qué? No puedo ir porque soy vegetariano. Yo estoy quedando bien porque yo le invité a costa del otro, gratis. No se puede hacer eso. Eso es engañar al otro. Porque el otro dice, mirá, qué buen tipo, qué buena mujer. Le invitó, pero yo lo tuve que rechazar porque yo no hago esto. No, vos querías quedar bien a causa de prometer algo que igual no ibas a cumplir. Todo esto es de hecho, esto está normatizado. Lo vamos a ver en las clases de leyes no ágiles del jueves. en algunas semanas y o meses, cuando hablemos del valor de la palabra no ágida, y de que tienes que sostener tu palabra, como derivado del precepto de blasfemia, ahí va a estar normatizado en la normativa no ágida exactamente igual. Acá estamos tomando el mismo concepto, pero aplicado a la educación de los niños. O sea, van a ver que ustedes que hay muchas ideas, de acuerdo al contexto, como estamos acá estudiando, traigo ese tema y lo aplico en la educación de los niños, pero también lo podría aplicar a normativa no ágida clásica. Avancemos un poquito más. Perdón, a ver esto. Ahora voy a hacer una coma para que pueda. Entonces, otra cosa es echarse para atrás de la promesa hecha a alguien respecto de hacer algo por él. La sexta categoría comprende prometer hacer algo con la intención de cumplir nuestra palabra y luego decidir no cumplir lo prometido. Por eso hay que evitar hacer promesas o comprometerse. O cuando alguien quiere comprometerse, decir, yo lo voy a hacer, pero sin que revista el carácter de una promesa o de un compromiso fuerte. Para que el chico también se acostumbre a que promesa o juramento es algo que vos te autoimponés para cumplirlo seguro. Para hacer un sobreesfuerzo. Eso es promesa. Pero no siempre se puede hacer. Ahí te tomo, Stephanie, termino esta parte y yo te tomo. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Aparentar que se hace un favor a alguien. Un minutito. La séptima categoría comprende indicar o fingir que se ha hecho un favor a alguien o que se habló bien de él cuando en verdad no se ha hecho nada. Se llama esto engaño. Por ejemplo, no sabes, tengo contacto con el Ministerio del Exterior y te voy a conseguir rápidamente que te puedan tramitar el pasaporte. Ahora, vos entras a la página del Ministerio del Interior y ves que el pasaporte se puede hacer en 7 días. Y viene un tipo y te dice, yo te lo conseguí en 7 días. No, yo también lo podía conseguir en 7 días. Vos querés quedar bien a costa mía. Querés fingir algo que igual es abierto a todos. Entonces, eso es engañar, absolutamente. Esas son las mentiras que la Torah prohíbe. Alabarse a uno mismo o aceptar elogios por las cualidades que uno no posee. ¿Sí? Si no posee esa cualidad y la persona lo alaba con eso, hay que decir, no, estás exagerando o lo que sea. Porque si uno se calla la boca, está indicando que tiene razón. Y el otro tiene la falsa impresión de que esa actitud la tiene, y no la tiene. Y el último tema que la Torah prohíbe como mentira es pequeñas mentiras por propia conveniencia cuando no se afecta a nadie más. La novena categoría cubre de las mentiras que la gente dice por su propio placer o conveniencia. Tales mentiras no provocan ninguna pérdida de nadie y no indican ninguna falta de sensibilidad al valor de la verdad. Mentir por mentir. Mentir porque incluso en esto hay mucho en la psicología que nos explica. Uno a veces quiere verse a sí mismo, idealizarse, nombrarse que no hizo lo que hizo y lo miente. A pesar de que no tiene ningún impacto en nada. Estas son las categorías que la Torah prohíbe. Ahora, dentro de esas categorías que la Torah permite e incluso estimula. ¿Cuáles son? Vamos a verlas en la próxima clase. Que ese es el margen que tenemos para los chicos de no ser tan estrictos ni severos, sino flexibilizar. ¿Cuándo se puede cambiar por la verdad? Cambiar de la verdad, no decir todo exactamente. En temas de pareja, en temas de buscar pareja, hay muchos que los sabios permitieron. ¿Y cuándo se puede mentir directamente? Pero acá, hasta ahora lo que tenemos es qué es mentira, qué no es mentira, y tenemos que saber que esto no es flexibilizar, no es que vos te pones una vara alta y después no la sostenés. No, la verdad desde un principio te permite hacerlo. Que cuando accedes a cambiar la verdad o accedes a mentir permitidamente, haces algo que la Torah te permite. No es que el tema es que uno a veces se pone vara alta y después tiene que romperla. La Torah te dice, yo sé, Dios creó al ser humano, sabe cómo es. Algunas cosas están prohibidas, algunas cosas están permitidas. Sobre esto ahora abro, me quería preguntar quién es Stephanie, ¿no?
Sí, Raf, un comentario más. No, todo lo que mencionó desde un principio me interesó bastante, por lo que tengo bastantes sobrinos y sobrinas de todas las edades, y en especial, pues, hay preguntas de los más pequeños en las que uno no sabe cómo responder sin mentir, ¿no? O sea, sin también llegar a una imaginación y seguir la cuerda, ¿no? Pero sí, o sea, esto de hasta qué punto llega me parece súper interesante. Igual el de mantener la palabra también con los chicos es algo súper importante con ellos, porque después ya no te toman en serio y, como dice, te genera como un título de mentirosa o tachas, ¿no? Entonces, como que es una etapa muy delicada también una etapa creo que muy importante, donde es fundamental sembrar eso, ¿no? De una educación, me parece súper interesante. Y con respecto, tengo también una duda. Tengo una sobrinita de 7 añitos y a ella le cuesta hacer las tareas. Entonces su mami promete, mira, terminamos esto, hacemos esto y te traigo tal cosa. Pero al final nunca lo cumple, entonces ella lo toma mal, ya no le cree nada a su mami. Entonces, y cuando hace algo la halaga demasiado, entonces a veces estoy presente y a veces digo, pero yo sé que la mamá no lo va a cumplir o no lo está tomando, solamente aprovecha el momento para prometer y ya. Y entonces yo no sé en ese momento qué hacer, o sea, dejarla.
Vos no puedes hacer nada porque no sos la tutelar.
Sí, exacto.
Vos podés sugerir, pero tampoco lo va a hacer. O sea, yo te puedo decir que puede hacer la madre, pero no vos. Que vos no sos la tutelar, no podés reemplazar a la madre.
Exacto, o sea,
porque sí, por eso. Porque la autoridad de la madre, el tema es corregir a la madre. Ahora, sí, eso es parte de lo que vos describís, es parte de un fenómeno de educación llamado la generación de cristal. Ahora, lo peor que daña al chico es que su esfuerzo no vale. El chico dice, eso le puede traer mucha baja autoestima al chico. Yo me esfuerzo, no me cumplen, quiere decir que lo que hago no vale. Lo que hago no vale quiere decir que mi esfuerzo no vale, y lo que me indicaron no tiene valor. Lo que me indicaron hacer tampoco vale mucho. Seguramente no tiene ningún sentido, no tiene ninguna importancia. En cambio, cuando vos le decís, vos rezás todos los días con plegaria, y voy a dar al fin de semana un premio caro. Y el chico sabe lo que es caro, ve marca de zapatillas o lo que sea. Y vos lo haces, ¿vos qué estás diciendo? Que la plegaria vale eso. Porque es algo importante. ¿Qué es importante y qué no es importante? Hasta que el chico en adultez entienda que la plegaria es importante, ahora tiene que tener otra herramienta de medición que es importante. Y para el chico, algo caro es importante. Algo que otros chicos no lo tienen es importante. Ir corriendo al colegio, mostrando lo que tiene y que se lo ganó por hacer eso, indica que lo que está, su esfuerzo vale y lo que hizo es algo muy importante. Por eso le dieron eso. Más todavía, cuando los compañeros de aula le pregunten, ¿cómo tuviste esas zapatillas? ¿Qué hiciste para eso? Y recé todos los días. Lo que provocamos es que en el esquema del chico, el sistema de valores, la plegaria está en lo más alto, por eso vale tan caro. Esto lo que digo lo dice Maimónides, y las que tienen el libro del conocimiento lo van a ver, en Leyes de Estudio de la Torah. Hasta que llegue a la convicción certera el adulto, el niño que se va a hacer adulto, de que el premio era solamente un modo de descubrir, la incentivación era descubrir lo que de verdad vale. Por eso tenemos que pensar cómo, ni que hablar que, por la contraria, no obligar al chico, no decirle tenés que rezar y por lo otro, esto no existe. Siempre con alegría y siempre con buena onda, esto es lo principal. Pero, yo entiendo, Stefan, en tu pregunta, pero cuando es así, tiene que haber un solo tutor, no puede haber dos tutores, un par de tutores. Salvo que el niño pierda la tutela y te pongan a vos como tutela, es otra cosa.
Sí, sí, yo trato de hablar con mi prima, ¿no? Pero bueno, es algo que no le da tanta importancia ya, pues. Y bueno.
Lo que no hace el tiempo, no hace, lo que no hace la cabeza, no hace el tiempo.
Sí,
¿no?
Exacto, sí.
Lo que no podemos hacer es reemplazar, porque si haces una práctica, te puedo decir, y tu sobrina enseguida se va a pegar con vos, Es un problema ese, porque dejamos sin autoridad a los padres. Yo podría responderte directamente qué tenés que hacer, pero le vas a sacar la autoridad a los padres. Y el padre va a quedar solamente como un proveedor de cuestiones materiales y no como una guía. Es un problema grande.
Sí, sí, yo entiendo. Pero bueno.
Adelante, ¿qué más? Último minuto y nos quedamos pendientes para la próxima clase entonces. ¿En qué modo se puede cambiar la verdad o mentir, especialmente para los niños? Y que eso, en primer lugar, no sea una transgresión para el adulto. Y segundo, no impacte emocionalmente al niño. O tenemos que... Así que... una buena técnica... para que el niño entienda que hay cuestiones evolutivas que lo va a entender cuando sea grande, no porque es deficiente, es tonto, no, porque para entender ciertas cosas requiere cierta complejidad que tiene que desarrollarse en la vida. Cuando un padre se queda desempleado, o hay una crisis matrimonial, o hay un conflicto en la familia o en el país, uno puede agarrar a un niño de 6 años y mostrarle, por ejemplo, un biberón y una mamadera, y darle de comer eso. El chico dice, ¿qué me das esto? Disculpame, te doy lo mismo que te di hace 6 años. Hace 6 años vos tomabas esto y te gustaba. ¿Y por qué ahora no? No, porque crecí, ahora yo requiero otras cosas. No puedo tomar biberón. Lo mismo dentro de 6 años. Así como ahora, hace 6 años, hay cosas que para vos eran naturales y ahora son descartables. Así también, ciertas respuestas o comprensión del mundo que te va a tocar vivir, lo vas a hacer vos por tus herramientas propias. La experiencia de vida te va a indicar. O muchas cosas que te digo ahora, lo vas a decir, es como una cápsula del tiempo que lo vas a decodificar dentro de un tiempo, al igual que mi maestro cuando tenía 13 años me dijo estas palabras. Y después yo a los 35, 40 me di cuenta. Pero bueno. Así que bueno, esto es lo que estudiamos por hoy. Seguramente la semana que viene ya ampliamos el tema y después vamos a pasar a otros temas dentro de educación no ágida. En un rato les voy a pasar este video para que lo puedan guardar y repasar y todo eso. Cualquier pregunta o consulta que tengan de este tema, me la escriben por el grupo y lo respondemos. Así que gracias por vuestra participación.
Gracias.
Bueno, shalom, shalom.
Gracias, Rabino.
Gracias, Rabino.
Gracias, Rabino.
Gracias, Rabino.